RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Quiero estar seguro de que este reconocimiento de nuestra realidad sature ese nuevo concepto de desarrollo. Un desarrollo real, dinámico, humano, propio, que inspiraría a las instituciones de educación superior.
Un cordial saludo para todos y todas. Nuevamente con ustedes en su programa Debate en Línea, generando desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, desde Bogotá, Colombia, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un tema bien especial, es un homenaje a un hombre que fue pensador, investigador, sociólogo, y que dejó un gran legado a pesar de no ser aceptado por su tendencia política. Es el doctor Orlando Falsport, quien fue presidente en el 2005, desde el 2005 honorario del Polo Democrático Alternativo, quien falleció el pasado 12 de agosto en Bogotá. Vamos a hablar de su obra y de su lado humano. Para ello invitamos también a la socióloga Tania Meneses, tutora de la UNAD, para comprender los puntos de vista más álgidos de este personaje que sin duda dejó su huella en la historia de las ciencias sociales en Colombia. Bienvenidos.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno, el maestro Orlando Falsport nació en Barranquilla. Y no solo es el padre de la moderna sociología colombiana, sino uno de los académicos más coherentes que ha tenido el país en sus últimos 50 años. Él ha sido un rebelde, él ha pisado muchos callos en muchos de los temas concernientes al país y sobre todo a la clase trabajadora, a la que él defendió durante muchos años por una justicia social que desafortunadamente, pues con el sistema político al cual él criticaba, pues no se ha logrado y más se han afianzado la miseria y la marginalidad de los sectores populares. En su obra, la sociología no solo es una descripción y un diagnóstico, sino también una propuesta creativa para el cambio social que la clase dirigente colombiana ha enredado en las cuerdas sutiles de un poder que no cambia, sino de nomenclatura. Ante la crisis del país, es un libro de El Ancora Editores y Panamericana Editorial, donde el autor destaca, Orlando Falsport, un resumen que ofrece obsesivamente un país desmemoriado, anclado en una perniciosa idea de nación esta idea y la terquedad con que se ha sostenido el modelo de nación propuesto desde 1819 deriva en numerosos males convertidos hoy en endémicos. El tránsito de la sociología a la política ha permitido que las obsesiones de este gran maestro sean también carta de navegación para el cambio social. Aquí nos hemos empeñado en construir una nación colombiana, decía él, viable, pero llevamos 192 años con patéticas ausencias de Estado y fallas éticas de gobierno. También él dice que no hemos logrado construir una nación como la satisfactoria totalidad que se debería hacer, ya que aún se perciben grietas en estructuras sociales, ocurren conflictos civiles intensos y desajustes institucionales que la ponen en aprieto. Al reivindicar el carácter multifacético, multicultural y poliétnico de la nación colombiana, Fals pasa a unas propuestas que van más allá de la descentralización. Esa unidad nacional diversificada le permite responder al unanimismo del Estado-Nación y formular propuestas sobre una regionalización, sobre esa república regional unitaria que viene proponiendo desde casi dos décadas. También podemos decir que él fundó en 1959, junto con el sacerdote Camilo Torres, la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, convirtiéndose en su primer decano. Igualmente, sus estudios secundarios los cursó en Barranquilla y viajó a Estados Unidos y estudió literatura inglesa e historia en la Universidad de Duke, donde se graduó en 1947. Sociólogo y escritor Orlando Fals realizó estudios de maestría en la Universidad de Minnesota en 1953, obteniendo el grado de PhD en Sociología de la Universidad de la Florida en 1955. Son numerosas sus obras, sus investigaciones que reflejan la realidad de la sociedad colombiana. Algunas de estas fueron Campesinos de los Andes en 1955, El Hombre y la Tierra en Boyacá en 1957, Revoluciones Inconclusas en América Latina 1970, Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual 1972, Historia de la Cuestión Agraria en Colombia 1975 y La Violencia en Colombia 1977. En la década de los 80, Orlando Fals y su esposa María Cristina Salazar fueron detenidos por su supuesta vinculación con el movimiento 19 de abril, M19. Se les acusaba de ser uno de sus ideólogos. También fue presidente de la Alianza Democrática M19, delegado por esta misma colectividad política a la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró en 1991 la actual Constitución Política de Colombia. En el 2002 participó en la creación del Frente Social y Político y posteriormente en la consolidación de la unidad de la izquierda democrática en Colombia, en la fundación del Polo Democrático Alternativo. Bueno, esto es una visión muy corta, bueno, de todo este recorrido de este hombre que tiene unos escritos verdaderamente admirables y que no solamente son para leerlos, sino también para reflexionar, y que no son perdidos en el tiempo, porque si uno repasa algunos de estos escritos, como nos contará más adelante la socióloga Tania Meneses, reflejan una realidad que todavía está ahí, que todavía no ha cambiado. Bien dice Orlando Fals Borda en una charla que tuvo sobre la globalización y nosotros los del sur, que no se puede seguir despreciando lo social, lo cultural y lo humano para reducirlo homogéneamente a lo económico, como lo han querido los neoliberales y los planificadores estatales, sin generar dislocaciones, injusticias y crisis estructurales, cuyos malos efectos se han ido extendiendo a todas partes, afectando especialmente a los pobres marginales. Él también hace una crítica, pues aquí todos los sistemas que tenemos actualmente en Colombia, el sistema político, económico y social, se ha visto regido obviamente por la influencia de Europa y de Norteamérica. Muchos interpretaron pues la globalización como sucesora natural de ideas de progreso y libre cambio introducidas por los filósofos de la Ilustración. Sin embargo, pues esta ha tenido contextos bastante negativos. Él dice en uno de sus apartes de este magistral interpretación, dice que debemos cambiar la globalización por la localización. Esto se hace muchas veces con prácticas sencillas pero eficaces. Por ejemplo, en el caso de la costa atlántica colombiana, ello requiere reforzar políticas culturales y económicas dirigidas a defender las clases productivas y trabajadoras, los grupos indígenas, los afrocolombianos, revivir raíces étnicas, costumbres y lenguas autóctonas, apoyar a los juglares y festivales de música popular, recuperar la historia campesina, regional y barrial, honrar a los luchadores y soldados del pueblo, y no solo a los generales de los ejércitos, estimular la investigación de los contextos propios y la creatividad científica y técnica, y sobre todo tener autoestima y actitudes de dignidad y respeto por las características esenciales de las regiones territoriales. Todo esto sumado y defendido es imbatible. Además, está plena de vivencias y satisfacciones incomparables. Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa institucional y continuamos con nuestro tema del día y con la socióloga Tania Meneses.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos. Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11 y 30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, en nuestro tema del día, pues obviamente la gran invitada aquí es nuestra socióloga Tania Meneses, y obviamente también es como rendir un homenaje a esta ciencia, la sociología, que para muchos es desconocida o de pronto no entendemos en qué consiste realmente esta ciencia. Entonces, Tania, bienvenida a Debate en Línea y cuéntanos también un poquito sobre la cátedra Fals Porta, cómo nació esto, cómo fue tu acercamiento con el maestro y, bueno, cómo fueron tus vivencias con él.
Bueno, un cordial saludo para todos. Muchas gracias, María Beatriz. Para mí es un compromiso contar cosas del maestro Fals Porta, porque con su muerte muchas personas expresaban su tristeza y pues definitivamente hay tristeza, pero también queda como ese sentimiento de reto que significa seguir trabajando con el pensamiento de un hombre que vivió y le tomó el pulso a la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI, no únicamente de Colombia, sino de América Latina, y que definitivamente su pensamiento no era un pensamiento exclusivamente reflexivo, sino crítico y transformador. Tanto así es el compromiso que muchas universidades, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, han adoptado la investigación-acción participativa como una de sus metodologías y como uno de sus modelos de investigación vinculado a las líneas de investigación institucional. Y muchas de ellas toman distancia del que en últimas fue la persona que trajo y proyectó esa metodología a Colombia y que la creó como tal. En ese sentido, lo que le preocupaba al maestro Falsborda es que la relación de los investigadores con sus sujetos de estudio, porque él nunca hablaba de objetos de estudio en las ciencias sociales, pues fueran sujetos con voz, y eso fue lo que hizo en todos sus trabajos de investigación, y ese es el valor de su aporte a la sociología y a las ciencias sociales, que no es la ciencia por la ciencia, sino que es la ciencia para la transformación social.
Bueno, Tania, pero ¿cómo nació esta cátedra en la universidad? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que convocó que se formara esta cátedra? ¿Y cuáles fueron como las enseñanzas o el legado que le dejó a los sociólogos para la, obviamente para la formación de las nuevas generaciones?
Bueno, pues Orlando Falsborda en sus últimos años estuvo vinculado a muchas propuestas de las universidades, que no sé si intuyeron que era un pensador que por los años que tenía, y también porque después de la muerte de su esposa María Cristina su salud desmejoró bastante. Entonces en los últimos 2 años muchas universidades insistían en generar eventos en donde se reconociera y se difundiera muchas cosas de su pensamiento y muchas cosas también del trabajo en términos de desarrollo territorial y del socialismo raizal, que fueron como los temas fuertes en su trayectoria. Entonces, en ese sentido, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia propone una cátedra de pensamiento latinoamericano con el nombre de él, que pues incluso él habla de que cómo le van a hacer una cátedra si él todavía no ha fallecido, que eso solo pasa cuando la gente fallece. Es así como en el año 2007, a finales del 2007 en Cartagena, en el Foro Latinoamericano del Compromiso de la Universidad con el Desarrollo Social, se inaugura la cátedra y va a tener continuidad también este año, donde están vinculadas varias de las universidades en América Latina que compartían su pensamiento. Es el caso de la Universidad Bolivariana de Chile, con toda la propuesta de economía a escala humana de Magnef y de Antonio Elizalde, que fueron personas también muy cercanas, no solamente a su pensamiento, sino a las acciones que de manera continua se hacían en América Latina, desde la universidad y también desde las organizaciones comunitarias.
Bueno, Tania, tú me hablabas de la esposa de él, María Cristina Salazar. Ella también fue una reconocida socióloga, sin embargo, tú tienes como unas anécdotas con respecto a, o sea, como la relación de ellos, no solamente como pareja, sino también como compañeros de lucha en la parte de las ciencias humanas.
Sí, pues digamos que en muchos escritos públicos se ha contado la historia de las vinculaciones que se hacían con el M-19. En algunos sitios dicen que Orlando Falz era el que escribía y era María Cristina la que siempre terminaba en la cárcel. Bueno, pues como cosas que definitivamente siempre se ha afirmado que ellos nunca militaron como tal, pero sí después de que se desmovilizó el M-19 hicieron parte de la propuesta política de este movimiento. Pero más allá de esas anécdotas, pues es poner a Falz en la posición del costeño, de un hombre tropical, como él lo afirmaba, y también del sentipensante, término que también acuñaba muchísimo. Y en esa medida, pues la relación con su esposa fue una relación supremamente dinámica, pero también productiva en términos intelectuales y en términos de participación en la transformación de la sociedad, desde toda la producción académica que ellos hicieron y también desde toda la investigación que, insisto, era una investigación comprometida con la gente. Entonces, pues María Cristina muere en el 2006 y aunque se hace pública su muerte, no, digamos que no se hace una difusión tan amplia en muchos sectores, y entonces uno lo que se queda pensando es, bueno, de pronto no hemos visibilizado la trascendencia del pensamiento conjunto de una pareja de sentipensantes que le aportaron a las ciencias sociales. Ella, igualmente socióloga, pues definitivamente lo apoyó en toda su producción, y vale la pena rescatar ese antecedente.
Bueno, Tania, cuéntame finalmente cuál es la diferencia, digamos, del maestro con respecto a otras personas u otros sociólogos o pensadores de esta rama de la sociología. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el maestro Orlando Fals Borda de otros escritores o pensadores? ¿Qué le aportó a la investigación en la sociología?
Bueno, pues muchísimas cosas, y un poco también porque desafortunadamente la ciencia en Colombia, como él lo afirmaba, es una ciencia eurocéntrica, y no solo la ciencia sino también la política. Y él era un hombre, como pocos, coherente, y eso ya es decir bastante. Y era un hombre que, más allá de los auditorios y de los homenajes y de esa posición en que muchas veces caen los expertos, pues era un hombre de hablar con la gente, de hablar con los estudiantes. En sus últimos años participó en muchos eventos, por ejemplo, convocados por movimientos estudiantiles, y era de sentarse en colectivo, en la mesa o en los pupitres con ellos, y dialogar y escuchar muchísimo. Entonces, a diferencia de muchos intelectuales que les gusta embriagar con la palabra como su verdad, Orlando Fals Borda era un tipo que definitivamente escuchaba, y eso le permitió comprender muchísimo su realidad. Y en ese sentido, pues la definición de socialista y demócrata raizal es porque él estaba convencido que antes que importar modelos de afuera, se debían mirar las costumbres de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas del país, porque ahí era donde se vivía la realidad de la Colombia.
Bueno, pero cuéntame, ¿cómo fue su relación? O sea, tú me dices que con los estudiantes era muy cercano, era una persona que era fácil de abordar, o sea, que no era antipático ni nada de estas cosas. O sea, ¿qué es lo que más admiraban los estudiantes en él? O sea, ¿era como esa construcción de saberes colectivos?
Bueno, claro, de una parte la posibilidad de conversar con una persona que... pues que ellos sabían que tenía una trayectoria intelectual importante, posibilidad que no se tiene con muchos intelectuales. Y él posibilitaba conversaciones y conversaciones transformadoras. O sea, siempre tenía cosas que decir y siempre tenía cosas que valorar en el otro.
Bueno, muchísimas gracias, Tania, por haber estado con nosotros en Debate en Línea. Y no puedo despedir esta sección sin, bueno, hablar un poquito, un mensaje muy pequeño sobre lo que decía el maestro con respecto a la globalización. Él dice, finalmente, los elementos afectivos y emotivos de la globalización, los de la vivencia popular y cotidiana y su movilización, que apenas esbozado pues en esta magistral ponencia, representan una fuerza antihegemónica que neutraliza la razón instrumental de los procesos de globalización. Ese complejo frío y letal que transmiten los expertos eurocéntricos y sus colonias intelectuales, los medios y las agencias internacionales, el corazón tanto o más que la razón, ha sido hasta hoy un eficaz defensor de los espacios de los pueblos que aún quedan en actividad raizal. Tal puede ser nuestra fuerza secreta, aún latente, porque otro mundo es posible. Vale la pena irla desplegando y movilizando con toda justicia contra los poderosos de la tierra que no parecen tener alma.
Y IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia. Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual. El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Quiero agradecerles el hecho de la creación de esa cátedra con mi nombre, que francamente no es legal, porque dizque, dicen las leyes, no sé cuál, dizque ese tipo de cosas no se hacen sino después de que uno ha llegado al limbo. Yo quiero llegar al limbo, no al cielo ni al infierno. Entonces mi deseo es que desde el limbo pueda seguirles agradeciendo por este honor del nombre mío a la cátedra, y que pueda servir de algo positivo para mi país, también para la América Latina, que nos vincula a todos en una problemática muy semejante con pueblos originarios que son los mismos, desde los Inuit de Canadá hasta los Fueguinos de Patagonia, y pasando por Colombia, que aquí pues somos triétnicos por fortuna.
Bueno, en esta sección de eventos, más que un evento, es también un homenaje a un personaje muy nuestro. Él se llama Antonio Jacanamijoy. Él partió hacia un nuevo viaje cósmico. El taita Antonio Jacanamijoy, padre del pintor Carlos Jacanamijoy, es un chamán íngano de Santiago Putumayo, donde nació hace 85 años y murió pues recientemente. Fue uno de los grandes líderes espirituales de las comunidades indígenas de Colombia. A lo largo de su vida, fue uno de los difusores de la medicina indígena. Su mayor logro fue haber inculcado la sabiduría y el respeto por la naturaleza. Su conocimiento sobre los poderes curativos y terapéuticos de las plantas amazónicas lo consagró como un guía en las tomas de Yagüe, práctica en la que siempre combinó los sentimientos religiosos y las interpretaciones cosmológicas con la búsqueda de la limpieza corporal y espiritual. También fue uno de los firmantes de la declaración del encuentro de taitas en la Amazonía colombiana, por el cual se creó la Unión de Médicos Indígenas Yajeceros de Colombia, y luchó durante muchos años por el usufructo de los conocimientos ancestrales. Cuando una variedad de la planta sagrada Ayahuasca, Yagüe o Capí fue registrada en la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de Estados Unidos, viajó a Washington para enfrentarse a los grandes organismos de poder al demandar la suspensión de la patente, y vio los primeros logros de su trabajo cuando el 3 de noviembre de 1999 se decidió revocarla provisionalmente. Ganó una batalla que hoy es la victoria para el mundo, para los indígenas. La propiedad intelectual es colectiva. Todos los miembros de una comunidad son poseedores de los conocimientos ancestrales transmitidos oralmente de generación en generación como bien común. Antonio Jacanamijoy, como buen taita, fue muy celoso de los secretos de la selva, y no existen documentos suficientes que recopilen su conocimiento. Pero ya se ha ido, y Colombia lamenta que se haya llevado su sabiduría a otros mundos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahí en su programa Debate en Línea. Les deseo una buena tarde, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González, y de quien les habla María Beatriz Moreno. Y un último mensaje que nos dejó el maestro Orlando Falsporta.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.